Hola amigos de RadioViajera.com. Nuevamente cortamos nuestra programación habitual, que la podréis seguir en unos minutos con los viajes de Nautilus, uno de nuestros programas estrella en la emisora, viajes en autocaravana y en furgoneta. Pero hoy os traemos el tercero de los programas especiales grabados en la Feria Intur 2018 desde el stand de Palencia. Es un programa muy especial donde vamos a ir por la montaña, vamos a ir a Las Vegas de un río que hace un arroz o que donde se cultiva un arroz diferente, incluso vamos a probarlo. Vamos a estar en un cortijo en la zona sur de España donde la tranquilidad y la experiencia de sentirte en casa es lo fundamental, según nos lo va a contar directamente su CEO. Y también tendremos de invitadas a dos de las bloggers más importantes de España, que bueno, nos contarán sus viajes de una forma diferente. No os entretengo más, disfrutar de los destinos y es hora de viajar.
Tú no te muevas, no me encontrarán. No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera.
Seguimos en el stand de Palencia de Intur 2018 y estamos ahora con Antonio Matorra, que es el coordinador para la feria de la Mancomunidad de Municipios de la Montaña de Riaño, de la Montaña Leonesa y de Riaño, que bueno, pues hemos estado en su stand y nos ha gustado mucho el proyecto que están creando a través de la Mancomunidad de Municipios para una zona que de verdad merece mucho la pena. Yo ya le decía que he estado hace relativamente poco por allí y que he estado en un sitio que él nos va a contar mucho mejor. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué hacéis?
Bienvenida a los micrófonos de Radio Viajera.
Muchas gracias, encantados de conoceros.
Y cuéntame, por ejemplo, para empezar, ¿cuál es el mejor banco de León?
Pues el banco más bonito de León está en Riaño. Así nos lo han acreditado los medios de prensa digitales de León.
Entiéndase, no banco...
Banco de sentarse.
Como entidad bancaria.
Banco de madera de sentarse.
Cuéntanos, ¿qué es lo que vemos desde allí o qué hacemos desde
allí? Lo primero
que
te voy a contar es situarnos geográficamente, claro, porque mucha gente igual no conoce exactamente dónde está la montaña de Riaño. Está en la provincia de León, es el ángulo noreste de la provincia, colindante con Asturias, Cantabria y Palencia. Una parte de la montaña de Riaño es Parque Nacional de Picos de Europa, que abarca los términos municipales Valle de Valdeón y Oseja de Sajambre, y el resto pues son el resto de los ayuntamientos que conforman históricamente lo que se llama montaña de Riaño.
Y en total, ¿cuántos municipios son los que
son incluye la Mancomunidad? Nueve municipios actualmente lo componen.
Aparte de Riaño, que
pues Riaño y Crémenes, que dentro de ese municipio hay un punto turístico importantísimo que es el pueblo de Lois, conjunto histórico, con una iglesia de mármol que la catalogan como la Catedral de la Montaña, que merece muchísimo la pena verla. El pueblo es con casas solariegas, cosa extraña en esta montaña porque nobleza antiguamente había poca.
Sí, no era una zona, no. Era una zona un poco
era una zona más de propiedades comunales, del poder de los concejos, no de nobles. En ese pueblo también hay la única casa típica tradicional de la comarca que está como museo habilitada, que es una casa, lo que llamamos casa de humo, como una curiosidad del pueblo, de la zona, que la techumbre la tiene cubierta de paja de centeno y así se ha reconstruido. Después está el municipio de Riaño, voy a ir por orden geográfico.
Sí.
Está en el centro, lo que hace 30 años fue un embalse que dejó bajo el agua 8 pueblos. Y Riaño construyeron el nuevo en digamos a cota más alta, y está ahora rodeado pues por todo el embalse de
Es una preciosidad porque además el embalse ha hecho con el puente una postal muy bucólica. A la hora de, yo entiendo que bueno, la situación que se produjo en el pueblo teniendo que inundar el antiguo pueblo y para la creación del pantano pues supuso un problema grave en su momento, pero la verdad es que ahora mismo a nivel paisajístico el enclave ha quedado maravilloso.
El pantano fue hace 30 años, eso no ya pasó, es pasado, no, y hay que mirar al futuro nada. Y no hay más. Fue muy triste, muy doloroso, pero han pasado 30 años y hay que seguir adelante. Riaño, con el embalse ahora rodeando el pueblo y con el frente de picos y montañas que tenemos, es una de las zonas más fotografiadas. Incluso ha habido premios internacionales de fotografía con este enclave de Riaño, con el fondo del pico, el pantano, que la mayor parte del tiempo está cubierto con agua y parece un lago, y el circo de picos que rodea Riaño. Después, siguiendo, tenemos la zona de Tierra de la Reina, que es el ayuntamiento de Boca de Huérgano. Ahí tenemos el muy interesante, el Valle de Lechada, zona muy, muy de senderismo, el San Glorio, el puerto de San Glorio. Y al lado está Prioro, también históricamente, y sigue formando parte de la montaña de Riaño. Un pueblo muy tradicional, conserva un conjunto muy interesante de hórreos y arquitectura tradicional. Una ruta de senderismo muy curiosa, que tiene un corral de los lobos, porque también lo hay en Valdeón, el chorco de los lobos, que era el método tradicional que los ganaderos tenían para abatir a esta alimaña que atacaba a los ganados. Ajá. Es una estructura de maderas en el monte que confluyen en un túnel, y al final de ese túnel se va cerrando el pasillo y confluye en un pozo construido de piedras donde caía el lobo, y allí ya lo mataban, sí, con, sí, piedras, sí, con tal. Entonces, en Prioro es muy curioso el corral de los lobos. Ajá, también hay un museo etnográfico en Prioro también muy interesante. Y bueno, pues ya seguimos para el otro valle, ya para la parte colindando con Asturias. Está Burón, también uh-huh, con rutas de senderismo muy interesantes.
Y con un cañón o un desfiladero que es una auténtica maravilla.
El desfiladero está ya en Osaja de Sajambre, que colinda con Burón. Está el desfiladero de los Bellos. Y bueno, el Valle de Sajambre, con Soto de Sajambre, que es un pueblo maravilloso. La ruta del Arcediano, el antiguo camino que comunicaba Asturias con León. En esta zona también está el Ayuntamiento de Acevedo y Maraña, uh-huh, que con el famoso macizo glacial, el Mampodre, ¿sí?, que tiene muchísimas visitas de montañismo, de montañeros, tiene muchísimo atractivo.
Uh-huh. Y, o sea, que podemos hacer de todo en la zona.
De todo.
Todo lo que queramos, de senderismo, de montañismo, de todo tipo de actividades, imagino, a nivel de deportes, de riesgo también.
Escalada, en el Valle de Valdeón también hay una vía ferrata que inauguraron hace un par de años, uh-huh, para gente ya un poco experta en alpinismo, sí, 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 y demás, con un puente tibetano, está muy bonita. Y en el Valle de Valdeón está la estrella de la zona, que es la Ruta del Cares.
Ah, claro,
la famosa Ruta del Cares, uh-huh, que además la zona más bonita de los 12 kilómetros es la parte leonesa, uh-huh, que son como la mitad de los kilómetros, sí, antes de pasar a la parte asturiana. Uh-huh. Está el famoso puente Bolín y una serie de pasillos y túneles. Es todo en la parte de León.
Bien, y que además de todo esto que nos has contado, que ya nos has abierto mucho el apetito para la zona, ¿cuántos a nivel de alojamientos, gastronomía y demás? Supongo que la zona está perfectamente preparada. Recomiéndanos algo con lo que podamos entrar también a ese mundo de la gastronomía de Riaño.
Pues mira, el mundo de la gastronomía de Riaño, básicamente, allí hay una carne estupendísima. O sea, el ganado se cría por los montes, comunales, libre. Entonces, la ternera, todo lo que es carne de ternera, churrascos, etcétera, que hay muchos restaurantes, uh-huh, es de primera calidad. Como cosa curiosa, en restaurantes de Riaño, en Boca de Huérgano, en Posada de Valdeón, tenemos el cocido de arvejos, típico de allí, único, que es una legumbre autóctona de allí de la zona. Ajá. Uh-huh. Que en los restaurantes lo puedes encontrar, con unos sabores y unos condimentos y unos productos como androja o navicol, que te cuento, o arvejo, que la mayoría de los oyentes no sabe lo que es.
Yo tampoco.
Hay que ir a Riaño a probarlo.
Bien, me parece una grata invitación.
Porque además es un cocido, digamos, ancestral. Ahí no existe el fideo, porque antiguamente no existían los fideos en los pueblos de España. Ajá. La pasta italiana llegó en los años 50. Uh-huh. Antes era todo pan. Las sopas eran de pan. Y bueno, básicamente es lo que te puedo decir de gastronomía. Pues hay dulces,
el apetito.
Hay unas pastas espectaculares con sabor a mantequilla que son adictivas, como digo yo, porque si comes una y comes la caja, es una fábrica que hay en Boca de Huérgano con la receta tradicional de sus abuelos y bisabuelos, que bueno, la encuentras prácticamente por toda España en cualquier comercio.
Yo creo que nos has ya dado un par de notas muy buenas para visitar Riaño y los alrededores y la montaña leonesa.
Y como cosa también importante, sí, para, como arranque y base del turismo, es el barco turístico que hay en Riaño, la Correa de Riaño, que recorre el embalse por, en unos 4 o 5 kilómetros de lo que llamamos Fiordos Leoneses, uh-huh, que nada tiene que envidiar a los noruegos. Y nos, sí, ahorramos el viaje de ir a Noruega.
Sí, porque además estuve viendo por internet que tienen una altura, en algunos casos, de 100 y algo metros, ¿no?
Sí, son unos cortes de en caliza, en el desfiladero, de 100, 200, 300, 400 metros de alto. Y va encañonado el barco entre el desfiladero.
Y podemos viajar de por toda esa zona en un barco. ¿Qué capacidad tiene el barco?
Pues mira, el que hay actualmente tiene 22 plazas, pero ya en la primavera se va a poner uno nuevo de unos 50 plazas.
Ah, bueno.
Que
bueno,
ya va a poder dar capacidad a autobuses, a excursiones, que es lo que ahora nos está faltando.
Ajá, ¿de cuánta duración es aproximadamente?
Una hora, es el viaje desde que sale de Riaño hasta que vuelve.
Me parece muy buena opción para cualquiera de nuestros oyentes que quiera ir a esta zona de escapada.
Sí, porque completas el viaje del barco turístico como base, después puedes visitar Lois, puedes ir al Valle de Valdeón, la ruta del Cares, a Oseja de Sajambre, al pueblo de Soto de Sajambre y Vegabaño, que es un escenario natural impresionante. Soto es preciosísimo, es un pueblo de cuento y bueno, para un fin de semana, perfectísimamente, y te queda corto el fin de semana.
Bueno, pues con estos 10 minutillos que nos has contado de Riaño, ya muchos de nuestros oyentes lo apuntarán en sus agendas para el 2019 como destino recomendado. Y muchísimas gracias por traernos esa parte aquí a Radio Viajera.
Nada, gracias a vosotros y bueno, una zona que igual mucha gente no conoce y gracias a vosotros pues se puede ir difundiendo.
Eso
muchas gracias.
Es, gracias. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina. Bueno, continuamos en Fitur, en Intur, perdón, 2018. Que todavía ahora tocará preparar Fitur la semana que viene, pero bueno, por ahora nos conformamos con Intur, ¿no? Que ya nos está dando suficiente trabajo a todos. Y estamos ahora con, bueno, pues una parte de la región de Murcia, la parte norte de la región que ha venido a Intur de forma independiente respecto a la Diputación de Murcia y que representa los términos de Calasparra y Moratalla, fundamentalmente.
Caravaca de la Cruz y Cejín, los cuatro municipios.
Los cuatro, perfecto. Pues así no se nos pasa ninguno y no tenemos conflictos entre los pueblos. Muy bien. Pues nos van a contar cosas muy interesantes. Os voy a presentar a Fulgen, que es la presidenta de la mayordomía de la Fundación Santa Nuestra Señora de la Esperanza, y a Lola, que es la técnico de turismo de Calasparra. También nos acompaña Teresa, que es la concejal de turismo de Calasparra. Y bueno, pues aquí estamos todavía digiriendo el arroz que nos hemos comido de Calasparra, ¿no?
Por supuesto, un arroz buenísimo, además que ha salido espectacular para la cantidad de personas que se ha hecho. Muy
sí,
bien,
ha sido todo un éxito. Felicito a Teresa para que, pues en nombre del ayuntamiento, porque yo cuando he ido había una cola de gente espectacular.
Pues sí, la verdad es que sí, ha sido un éxito esta degustación de arroz. Nosotros, después de conocer la noticia de que la tapa del concurso mundial de tapas de Valladolid había sido elaborada con el arroz de Calasparra, pues para nosotros ha sido, pues eso, un lujo poder traerlo también y además poder hacer esa degustación de cómo se cocina tradicionalmente.
Que ahora nos contará, pues o bien Lola, que todavía no nos ha saludado, o bien Teresa, nos contarán cuál es la diferencia del arroz de Calasparra. ¿Qué es lo que tiene de especial el arroz de Calasparra? ¿Por qué se diferencia del resto de arroces en España?
Bueno, pues el arroz de Calasparra se cultiva a una altitud diferente a los demás arroces y además se baña por aguas limpias de un río, del río Segura, que pasa por nuestro municipio. Agua muy limpia y además la peculiaridad que tiene es que el agua está en constante circulación. Es siempre agua renovada y no es agua estancada. La altitud y ese aliciente de ese agua corriendo, pues es lo que lo hace un poco más especial.
Ayer estuvimos en el stand de Calasparra,
nosotros, con Radio Viajera, que como ya le expliqué a Teresa, pues no somos una radio convencional de noticias, no cubrimos eventos y lo que hacemos es difundirlos, ¿no? Difundir por qué hay que visitar diferentes destinos dentro de España. Y una de las cosas que más me sorprendió fue esta aplicación del arroz, de cómo se cultiva, que bueno, se cubre de agua, pero con un agua que, como tú decías, era de río. Y hoy lo han podido comprobar pues 350 personas, habéis dicho, ¿no?
Efectivamente, así ha sido. La verdad es que nosotros no esperábamos tanta afluencia de público y ha sido pues muy satisfactorio, muy reconfortable ver cómo la gente acudía, probaba nuestro arroz, y la verdad es que todo el mundo se iba maravillado y muy satisfecho de esa degustación de arroz, vamos, conejo y caracoles.
Vamos a dar la prueba de que ha habido mucho trabajo en el stand de Calasparra escuchando a Lola.
Hola, buenas tardes.
Se le ha quedado la voz un poco torcida, por decirlo de alguna manera, con el tema del arroz. Y bueno, pues cuéntanos un poco, Lola, antes de pasar a que nos cuente Fugen, ¿qué es lo que tenemos que ver en Calasparra? Escríbenos un poco para que nuestros oyentes se hagan una idea por qué tenemos que ir o hacer una escapada a Calasparra.
Un poco no te puedo describir, voy a intentarlo.
Lo haces en un resumido y luego así le abres el apetito a los oyentes a que vayan a conocerlo de verdad, Calasparra.
Calasparra está enmarcada en la comarca del noroeste y nos movemos en cuatro pilares fundamentales que mueven a nuestro pueblo, a nuestra localidad, que es el Santuario Virgen de la Esperanza, a la cual aquí tenemos su presidenta, la Espiga Rocera, nuestro arroz con denominación de origen y marca única de arroz de Calasparra, la Cueva del Puerto, la joya del turismo subterráneo a nivel nacional, y ahora sí me voy a entretener ahora un poquito más tarde,
sí,
y el cañón
de esa cueva que ayer vi unas imágenes.
Y el cañón de Almadenes, que es la captura de la montaña por donde el río Segura transcurre, con unas pinturas rupestres catalogadas de Patrimonio de la Humanidad, y se hace un paseo por el río tranquilo, ideal para las familias, para los niños, para los colegios, para los seniors, en la cual se aprende la flora y la fauna de esa reserva natural y se paran las pinturas rupestres para poder ver ese patrimonio arqueológico.
Es un viaje entonces muy recomendable para hacer en familia.
Todo, Calasparra en sí, tanto para el santuario como para visitar las calles angostas que tenemos, estrechas de casco antiguo, nuestras iglesias. Así que poco no te puedo hablar, porque es mucho. Te voy a hablar de los cuatro pilares que fundamentan a nuestra localidad.
Bueno, pues empezamos. Entonces, ¿por cuál?
La Cueva del Puerto, por ejemplo.
Vamos a empezar por la Cueva.
La Cueva del Puerto, no lo digo yo, no lo dice mucha gente, es de las cuevas más bonitas de toda España y a la que hay que ir.
Las imágenes que ayer me enseñaste, la verdad es que
son una virguería.
Es una maravilla.
Porque no se trata de ver excéntricas en una sola parte o espelotemas o diferentes formaciones, sino que tenemos todo un conjunto de muchas formaciones para que te hagas una idea. En la Sala Sistina tenemos en 4 metros cuadrados más de 60 formaciones diferentes de espelotemas, estalactitas y estalagmitas. Aparte, es una cueva muy importante en cuanto a la hipogenia, que ahora se está investigando mucho en eso, porque a nivel mundial, Murcia, entre ellos Calasparra, es su referente, ¿no? Hay muy pocas cuevas que cumplan la erosión que ha sufrido durante el tiempo con esas formaciones hipogénicas y a la vez otras salas que tenemos por precipitación con esas formaciones maravillosas, no como excéntricas, la oreja, crestas, bueno, muchísimas formaciones, ¿no? Que tenemos las dos tipos de variedades de formaciones de la, bueno, por precipitación y por erosión, que la puedes ver en 900 metros de recorrido.
De recorrido.
Guiado.
Que casi
guiado.
Hay que estar en forma para hacerlo.
No, es una visita que tiene una duración de 1 hora y 10, pero además la cueva tiene 8 kilómetros de cueva y tenemos parte de espeleología que se hace para un turismo más aventurero. No difícil, pero sí que más aventurero, ya sin iluminación.
Es un sector más que además está ahora
creciendo.
También creciendo mucho, el turismo de espeleología.
Sí, sí.
Y bueno, pues saliendo un poquito de la cueva, ¿qué nos encontramos?
pues saliendo de la cueva, a 9 kilómetros nos encontramos ya con la vista ya de Calasparra. Bueno, enfrente de la cueva tenemos un balcón maravilloso, donde se ve el sinclinal de Calasparra, la Vega Rocera, parte de la floración de los melocotones en primavera, y tenemos el conjunto de arte rupestre que te he comentado, del abrigo del pozo, cuadro Monicotes, en el cañón de Almadines. Es que lo tenemos todo en un mismo radio, ¿no? Ese es el balcón que tenemos, que disfrutamos en la Cueva del Puerto. Si ya llegamos a Calasparra...
El balcón tiene unas vistas espectaculares.
Maravillosas.
Doy fe también de ello, porque lo único que ayer pensaba era, cuando vaya a Calasparra, tengo que hacer volar un dron para grabar desde ese balcón todo lo que se ve, porque era una vega espectacular.
Es, sobre todo a partir de mayo, es bonita siempre, ¿no? Pero de mayo a casi octubre, merece la pena esos 6 meses el paisaje, porque el arroz va pasando, primero está cubierto de agua, parece cristal, parece espejo, luego ese verde, julio, finales de junio, julio, que es una maravilla, y luego se va cambiando de color a amarillo, que es cuando se cosecha, cuando se recoge. Entonces vienen autobuses que muchos siguen estudiando el proceso del arroz, y ese paisaje que tenemos en 6 meses es espectacular.
Bueno, pues, ¿nos quedamos algún punto?
Sí.
Cuéntanos el tercer punto de los 4 que ibas a contar.
Pues yo tengo que hablar también de nuestro pueblo, de nuestra localidad, aparte de la gente maravillosa que lo formamos.
Eso creo que después de esta entrevista ya os queda claro a vosotros. Yo ya lo tenía claro desde ayer, desde que estuve por allí y me tratasteis fenomenal. Así que, aparte de eso, ¿qué más?
Tenemos muy buena gastronomía, aparte del arroz, tenemos muy buenos bares y restaurantes, tenemos unos museos, el Museo del Arroz, el Museo Arqueológico, que son piezas clave muy importantes que se han sacado de un yacimiento hispano-musulmán de Villavieja. Hemos tenido un arquitecto muy famoso, Emilio Pérez Piñero, del cual la localidad posee una fundación y un museo también que la gente puede descubrir, porque no es conocido, no es muy bien conocido. Y luego aparte tiene una cúpula que también, paseando por esas calles de la localidad, puede verla, una interpretación.
Eso es lo que nos interesa en Radio Viajera, los
sí.
destinos que no son conocidos pero que tienen tanto son patrimonio que podemos dar ideas a todo el que quiera, ideas diferentes a las rutas habituales, que a lo mejor están más comercializadas, incluso más llenas de turismo, y Calasparra tiene mucho que ofrecer también en el mundo cultural.
Sí, porque el ayuntamiento apostó, ahora se están trasladando todos a un único edificio, que es la Casa Granero, que pertenecía a los condes, ¿no? Y allí en esa Casa Granero se está ubicando el Museo del Arroz, el Museo Arqueológico, que ya se puede visitar, y la Fundación Emilio Pérez Piñero, para que la gente, las personas puedan visitarlo. Y ya desde allí nos vamos al santuario.
Sí, creo que nos has contado ya una cueva, y ahora una cueva que se ha hecho de forma natural.
Sí.
Y ahora nos vamos a otra cueva.
A otra cueva.
Pero realizada ya por el hombre.
Bueno, no, también de forma natural. Bueno, el santuario Nuestra Señora de la Esperanza entra dentro del turismo religioso, pero no solo religioso, porque el santuario es como alberga la joya de Calasparra. Para un calafarreño, la Virgen de la Esperanza es lo más, pero el entorno que la guarda es espectacular. Por eso decía que para el turismo religioso está la ermita, está la Virgen, pero el entorno es espectacular para cualquiera que quiera venir a visitarnos, independientemente de cuál sea su religión o su nivel de creencia.
Sí, a nivel,
¿no?,
artístico y de patrimonio religioso, la cueva
está excavada en la gruta, es una gruta natural. Es verdad que se ha ido reformando, pero de una manera tan bonita y tan cuidada que llama muchísimo la atención.
Estamos viendo, yo estoy viendo los ojos de Jorge cuando se le iluminan hablando de la cueva, ¿no?
Sí.
Del santuario.
Es que enamora.
Es una auténtica pasión, ¿eh?
Enamora. Estar allí, mira, es una cosa que hay que verlo, ¿no? Tienes que llegar allí y te sobrecoge. Al creyente por lo que alberga, y al que no lo es por el entorno tan bonito. Está a 5 kilómetros del casco,
o sea,
urbano.
Se puede hacer fácilmente andando.
Sí, se hace andando. De hecho, nosotros traemos a la Virgen en romería el día 1 de mayo, viene a Calasparra, pasa el mes de mayo allí, en la parroquia de San Pedro, y luego el primer domingo de junio regresa de nuevo en romería a
al santuario. Es una buena época para visitar Calasparra, entonces.
Sí, el mes de mayo, con el buen tiempo. Bueno, a ver, Calasparra se puede visitar en cualquier... Yo ahora digo, venir al santuario porque en otoño, como pasa el río, el paisaje es espectacular. O sea, estar allí una tarde tranquila, con sol, nublado, como sea, increíble, de verdad. Es una joya el santuario.
Pues ya tenemos un sitio más. Y antes de despedirnos y de daros las gracias, creo que Teresa nos va a contar algún otro secretito de Calasparra o alguna otra curiosidad para ver, ¿no?
Bueno, sí, pues ya para terminar, también contaros que tenemos una feria del arroz muy importante, que estamos en la 29ª edición ya. Esa feria del arroz es de novillada, en la cual se entrega la espiga de oro, se premia pues al novillero que ha triunfado, ha hecho mejor su faena, y también contar pues que esos encierros, esas corridas o esas novilladas tienen lugar después de un encierro que se hace por la mañana, donde todos los corredores van delante de los toros, algo así como San Fermín, pero bueno, en un poquito más pequeño.
Habéis tenido además este año la ganadería de un palentino,
sí.
De Fernando Álvarez.
Eso es. La verdad es que vienen a Calasparra los mejores toros de España, las mejores ganaderías las tenemos allí, y contamos también con muy buenos novilleros que, bueno, la intención de esta feria es ayudar a estos jóvenes a que puedan triunfar y a que puedan continuar en este mundo tan difícil que tienen ahora.
Bueno, pues muchísimas gracias a las tres por venir a darnos este pedacito de Calasparra.
Sí, gracias a ti, Ricardo.
Y abrir el apetito de todos nuestros oyentes con ese arroz, pero también contándonos estas pequeñas píldoras de lo que hay que ver en Calasparra, que seguro que a más de uno le ha llamado para ir a disfrutar de un buen arroz y de huevas, tanto naturales como menos naturales, aunque también una parte nos decía Fulgen que es natural. Muchísimas gracias a las tres y nos vemos ahí en Calasparra.
Eso es,
por supuesto,
esperamos en Calasparra, y seguro, seguro que no se van a arrepentir nadie. Todo el que visite Calasparra se va a ir enamorado de ella.
Muchas gracias.
Gracias a todos.
No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera.
Pues continuamos en el stand de Palencia de Intour 2018, y hoy nos ha venido a visitar, hoy domingo, para empezar la jornada, Paloma, de Un Blog de Palo. Hola, Paloma, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, que Paloma todavía no ha tomado el pulso a la feria.
No, todavía no me ha dado tiempo. Acabo de llegar y, bueno, quería pasar a visitaros y ahora voy a dar
y a coger nuevos destinos, ¿no?
Sí, sí, porque ya tengo cositas que estoy preparando para 2019 y ya he pasado por el primer stand a recoger información.
Bueno, tiene experiencia en Radio Viajera, estuvo en el programa del Vuelo Sonoro. ¿En qué destino estuviste?
Italia, porque viví allí 5 años y pues sí, hablé con la gente.
Buena experiencia entonces de Italia, bien, bien. Pues podéis escucharla ahí, podéis leerle en unblogdepalo.com.
Eso es.
En redes sociales como Un Blog de Palo.
En todas.
Y bueno, pues hoy nos va a contar, como todavía no ha entrado en la feria y prácticamente le hemos asaltado al vuelo, nos va a contar su último viaje, por ejemplo. ¿Te parece bien?
Pues sí, mi último viaje, digamos una escapada de 4 días, fue a Narbona y a Carcasona, al sur de Francia, que bueno, es un destino que está muy cerca de España, que es muy fácil, muy sencillo ir tanto en avión, por ejemplo volando a Toulouse desde Madrid, y en tren desde Barcelona, que es sencillísimo porque son 2 horas y media. Entonces es un sitio muy cercano, muy agradable, porque además se come muy bien, hay muchísimas cosas que ver, es muy rico culturalmente. en tradiciones, etcétera. El patrimonio histórico es increíble y bueno, pues la verdad que tenía muchas ganas de conocer la zona porque había estado en Toulouse hace un par de años y pues surgió esta oportunidad gracias a un concurso que hizo Renfe y los compañeros de Fan Travel Ben y Uri Hijami, que es una red social. Uh-huh. Ganamos los billetes y entonces decidimos que mejor que ir a esta zona de Francia que no la conocíamos.
Pues yo sí que la conozco, de Carcasona y Narbona no, porque justo nos coincidió que tuvimos que desviarnos porque íbamos hacia Montpellier y no entramos en Narbona, pero Carcasona es una maravilla del mundo, ¿eh?
Carcasona era, digamos, como el primer destino, el sitio que dice sí, quiero ir, quiero verlo, y fíjate, me gustó mucho, pero Narbona me sorprendió, hay mucha más vida, es una ciudad, no sé si también porque justo cogimos unos días súper soleados, entonces ves las ciudades con mucho color, y Narbona me encantó por lo colorida que era, porque la gente estaba en la calle disfrutando de una copa de vino, porque podías pasear por las orillas del canal de la Rubén. Y la verdad que sí, que me sorprendió muy gratamente. Carcasona me gustó mucho y Narbona también.
Uh-huh. Bueno, pues ambos dos destinos los apuntamos. Yo ya te contaba antes, fuera de micros, que los tengo prácticamente ya puestos en mi agenda. Lo que pasa es que todavía no sé si al final podré ir en el puente de diciembre a esos dos lugares porque era donde tenía pensado, pero al final creo que vamos a girar hacia otro sitio.
Bueno, si hay algún viajero que está interesado en ir a Carcasona o Narbona, el único problemilla que han tenido por las lluvias que hubo en octubre es que había bastantes cortes en varias carreteras nacionales y problemas en la línea de tren entre Carcasona y Narbona.
¿Es necesario alquilar coche en la zona o conveniente?
No es necesario. El primer día que llegábamos, llegamos directamente en un tren de alta velocidad a Narbona y cogimos otro sin ningún problema hasta Carcasona, pero a la vuelta nos disponíamos a pasar otros dos días en Narbona. Sí que tuvimos problemas porque habían cancelado todos los trenes de la mañana. Tengo que decir que es un poco complejo encontrar autobuses. Nosotras, por internet, nos pareció dificilísimo. Es algo que voy a contar en el blog.
Eso te iba a decir, si tienes ya artículo o no.
No, todavía no lo tengo. Bueno. Lo estuve contando en redes y, bueno, nosotras finalmente lo solucionamos con BlaBlaCar.
Ah, bueno, pues
ya encontramos una manera porque, efectivamente, por culpa de las lluvias, estaban haciendo trabajos en las vías. Hubo unas inundaciones muy grandes en las que falleció bastante gente, además. Entonces, bueno, precaución en el sentido que lleven un poco diseñada su ruta.
Y buscadas alternativas, sí, por si acaso.
Eso es.
La de BlaBlaCar.
Y si no, pues que contacten con un blog de palo, que seguro que les echamos una mano.
Que les echa una mano rápido antes de escribir ese artículo, que luego ya, a partir de que esté escrito, tendremos muchísima información.
Eso es.
Bueno, pues Paloma, muchísimas gracias por acercarte al stand de Palencia. Una última pregunta. ¿Conoces Palencia o la zona de Palencia?
Me va a dar vergüenza.
No te preocupes, porque la mayoría de la gente todavía no la conoce. Y entonces eso te va a pasar como cuando te ha pasado con Narbona, que tus expectativas sobre Carcasona eran muchas, sí, y cuando llegaste quizá no te llamó tanto la atención, y Narbona, que eran menos, te llamó la atención. Pues cuando vayas a Palencia...
Tengo muy buenas referencias de Palencia. Sí que he estado alguna vez en venta de baños.
Sí. Uh-huh.
Pero no conozco la ciudad, no conozco
pues,
la
Palencia
capital.
Palencia ciudad y Palencia provincia. La provincia de Palencia te va a sorprender porque toda la montaña... Bueno, tiene zonas para todo lo que quieras hacer. Tiene zona de montaña para hacer senderismo, montañismo, lo que quieras, porque tiene unos picos, bueno, de los más importantes a nivel nacional. Luego la zona centro, que es todo el Camino de Santiago, es una maravilla, Camino de Santiago, y ahora están con un proyecto que se llama Tierras del Renacimiento.
Mira, pues justamente eso me interesa muchísimo, porque, bueno, yo soy historiadora del arte de formación y mi tesina de doctorado ¿sí? es sobre el Renacimiento en Castilla y León.
Pues entonces creo que vamos a escucharnos de aquí a un tiempo bastante, porque vamos a hacer un programas especiales sobre Tierras del Renacimiento, que son cuatro municipios de la provincia de Palencia que se han unido porque tienen un patrimonio del Renacimiento muy importante. Ahí la capital más o menos estaría en Paredes de Nava.
Uh-huh. Que, con las iglesias.
Con las iglesias, con el famoso apellido Berruguete.
Famosísimo.
Y bueno, pues lo han presentado aquí en Fitur, en Intur, perdón, el viernes. Y hablaremos tranquilamente para que puedas visitarlo y dar una vuelta por las Tierras del Renacimiento.
Sí, seguramente se convierta en un destino esta primavera. Para.
Pues muy bien, Paloma, muchísimas gracias por venir. Continuamos en Intur 2018 y nos vamos hasta Andalucía, hasta una zona que, como le decía aquí a los protagonistas de la siguiente entrevista, de la que yo me considero un poquito, de la que yo me considero residente en Cádiz durante X días del año, porque me encanta su cultura y su gastronomía, su zona, su paisaje, todo. En general, soy un amante de Cádiz absoluto, de la provincia de Cádiz. Y nos vamos concretamente hasta Conil de la Frontera. Estamos con Juan Cristóbal Von Knobloch.
Correcto, eres un fenómeno hablando alemán.
que nos va a contar, es el CEO del Cortijo Fontanilla, y nos va a contar cuál es la diferencia o por qué tenemos que disfrutar de ese maravilloso enclave donde está el Cortijo Fontanilla. Bienvenido a Radio Viajera y micrófono abierto para que convenzas a nuestros...
Muchas gracias y bien allá.
A nuestros oyentes y le pintes el cortijo solamente con la voz.
Vamos a intentar hacer algo. Mira, somos una empresa familiar, yo soy la segunda generación, mi padre fue el primero que empezó con esto. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros, todo el mundo que hace hoy algo de construcción, ya sea para turismo, residencial o cualquier cosa, lo que intenta es qué edificabilidad tengo, cuántos ladrillos puedo poner y si puedo poner tres más, eso es lo que voy a hacer. Nosotros no. Nosotros hemos sido justo enemigos de eso. Nosotros tenemos una finca que son 22.000 metros cuadrados, donde lo que buscamos es que cada persona tenga su independencia, que tú estés en tu casa, que te sientas como en tu casa, y que mires hacia afuera y tengas verde, tengas jardín, que no escuches a las otras personas. Tenemos más de 3 o 4.000 rosales, no sé, innumerable número de plantas, árboles, todo. El año pasado pusimos, creo que fueron 50 o 60 placas y no se ven dentro de lo demás. Y mira, nos ha pasado muchas veces, yo lo cuento como una anécdota, llegada en el mes de agosto, temporada alta, todo el mundo lleno, y nos ha llegado cliente diciendo, mira qué pena, un sitio tan bonito que esté vacío. No, estamos llenos, pero es que la gente, si no coincide en la piscina a la hora de bañarse, no se nota que hay nadie allí. Lo puedes ver en el parking, pero eso es lo bonito, que cada uno tenga la independencia de hacer lo que tú quieras.
Pues en Conil, en el mes de agosto, es muy difícil no coincidir con gente.
Fuera de nosotros. Primero, mira, ya lo más bonito que hay es que nosotros tenemos un pequeño microclima que nos da siempre. Ahora en invierno tenemos 2 o 3 grados más que fuera, y en verano tenemos siempre más fresco por tanta naturaleza. Somos una mancha verde donde estamos metidos e intentamos que casi no nos veamos. Y eso es lo que intentamos, que la gente se pueda, ya sea mes de agosto, donde es una locura, el pueblo multiplica hasta por 7 o por 8 los habitantes que estamos, pero nosotros que no se note eso. Eso es lo que queremos, que tú puedas estar allí disfrutando como en cualquier tiempo del año.
En cualquier época del año, pero con buen tiempo.
Y hasta con malo.
Y hasta con malo, hasta con porque hay entretenimiento para cualquier época.
Te vas al pueblo, te tomas... Bueno, aunque desgraciadamente no están ayudándonos con el tema de las aperturas de los locales, que cierran muchos y ahora en temporada baja, pero siempre tienes una forma... Si hace una tarde mala, cógete el coche y acércate a Vejer, acércate a Medina Sidonia. Tienes un montón de ventas pequeñitas donde comes de maravilla. No solo tiene la fama Ángel León, que es uno de los mejores cocineros mundiales, pero tienes cocineros que no los conoces, que no están en ningún sitio, que te hacen una comida impresionante.
Yo eso soy también un apasionado de esa parte desconocida de la gastronomía gaditana, que muchas veces entiendo y que la gente la tiene subestimada, porque la gente dice, no, es que en el sur se come peor. No. Donde tú vas, a lo mejor del sur se come peor, pero hay sitios en el sur que se come espectacularmente bien. Si tú pides lo que tienes que pedir, te pides un pescado bueno, bien hecho, y hay sitios que no necesitas irte a Ángel León, que está en el tope de gama de...
Si tú te, eso que tú, esa mala fama que tiene el sur, eso es de las zonas turísticas, donde la gente desgraciadamente no mima al cliente de darle lo que las personas lo que quieren probar. Tú te comes un pescado frito, sin algo tan sencillo como eso, y eso es un manjar. Y eso, como está, un buen pescado frito con una copa de manzanilla, un tío Pepe, eso no hay sitio que lo puedas mejorar. Aunque lo intentes tomártelo en tu tierra en Extremadura o tomártelo aquí en Valladolid,
no es lo mismo. El aire de la costa gaditana tiene
y una cosa que muchas veces olvidamos, la luz.
Fundamental. Para mí la verdadera diferencia de Cádiz respecto a otras provincias de Andalucía está en la luz que tiene la zona de Conil, Zahara, Chiclana, esa parte de Cádiz. Bueno, es que al final se me va a notar que soy un apasionado, ¿no? Que se me está notando mucho en la entrevista, ¿no?
Tú, al final va a resultar que tú eres de uno de los pueblos de la historia, claro. Nuestro. Eso que tú dices que vienes de Extremadura, no, tú has estado siempre allí.
Pero bueno, cuéntanos algo más del cortijo. Mira, número de habitaciones.
Nosotros, es un complejo pequeño, no queremos hacer grandes crecimientos para no perder eso que tenemos. Las casas tienen uno o dos dormitorios, máximo para 5 personas. Tenemos estudios para 2 personas, como por ejemplo la torre, que era como el Palomar, la zona más alta que teníamos, con unas vistas espectaculares. Intentamos hacer, como te decía antes, cosas diferentes. El apartamento terraza, un dormitorio que tiene una terraza con 60 metros cuadrados. El Morada del Olivo, que tiene un jardín de 400 metros cuadrados. El eucalipto, que tiene dos jardines delante y detrás, palmeras.
El huésped se siente de una manera exclusiva. Y que es algo diferente dentro del ambiente.
Y la mayor satisfacción que nos da a nosotros, lo que nos da la fuerza para poder seguir todos los días trabajando, para seguir mejorando, gastándonos todo lo que podemos y algo más, siempre para mejorar las cosas, es la fidelidad de nuestros clientes. Te puedo contar, el primer cliente que llegó a nosotros, que fue el 14 de julio de 1965... un señor alemán de la ciudad de Dortmund, el famoso Borussia Dortmund. Ese señor empezó como un cliente y terminó siendo parte de nuestra familia.
¿De ahí viene el apellido?
No, parte de nuestra familia. Mi hija, cuando iba a estudiar en verano a Alemania, este hombre se hacía 700 kilómetros en tren para ir a estar con ella, para darle 2 besos a su sobrina.
Anda.
A su familia. Tengo la suerte de tener clientes con 40 años que llevan repitiendo, y lo más bonito es que tenemos clientes que vienen ya a la tercera generación. Empezaron los padres venían con los niños pequeños, esos niños se han hecho adultos, hoy vienen ya con sus propios hijos. Y eso es una cosa preciosa. Eso es lo que te da, que tú sales por el jardín y te encuentras dentro, rodeado de tus...
Te sientes en casa.
En casa, de tus amigos.
Lo que muchas veces echamos de menos, ¿no? En unas vacaciones,
exacto,
que es sentirnos en casa. Exacto. O que tengas la comodidad de poder sentirte en casa.
Mira, muchas veces, a mí no me gusta criticar los hoteles, somos hermanos, estamos juntos, tenemos que defendernos entre nosotros. Nosotros tenemos un pequeño eslogan que le decimos a nuestros clientes: tú te levantas cuando te despiertas, comes cuando tienes hambre y te vas a dormir cuando tienes sueño. Eso lo puedes hacer en un sitio como lo nuestro. Tú tienes en la cocina, que están totalmente equipadas, tienes a 300 metros tienes un supermercado, y además a muy buenos precios populares. Uh-huh. Y muy buena calidad, donde te puedes comprar, si quieres, en la plaza de abastos, pescado, el famoso atún, si quieres te lo puedes hacer tú. Uh-huh. y lo puedes disfrutar.
El atún es un auténtico manjar de vuestra zona.
Eso es.
Que eso es
lo único.
Ahora te voy a preguntar otras cositas sobre esa parte de gastronomía.
Me encanta.
Pues, y perdona que te haya cortado, quiero que nos recomiendes a todos los oyentes de Radio Viajera sitios donde podemos ir alrededor del Cortijo, para que alguien pueda decir, oye, pues voy a ir a comer a uno de los grandes sitios, o algo concreto que podamos ir a comer, que diga, pues el mejor atún.
Mira,
de Conil.
El que tiene mejor fama en toda la provincia de Cádiz es el Campero en Barabat. Pepe hace unas maravillas. Pero también hay ya otros sitios que no tienen nombre, que no están conocidos, que tienen el mismo atún impresionante, con una diferencia: el precio. Ya cuando vas a un sitio de mucho nombre, lo puedes conseguir a unos precios. Tenemos suerte también de una cosa que casi nunca hablamos de ella, es el tema de la carne, de la vaca retinta. Eso es, como me dice mi mujer, el tema del ganado es la amante más cara que yo tengo. Tenemos un tema, tenemos el ganado. Y es una de las maravillas. Tenemos un restaurante de carne con nuestro amigo Juan Valdés, la Castillería, que es fabuloso. Tenemos en Medina Sidonia la Duquesa de Andrés Rodríguez, que te hace una carne mejor, igual que en cualquier mejor de los
Estoy
sitios.
Estoy tomando nota, que me puedes creer que visitaremos varios de esos restaurantes durante mi estancia en Cádiz este año, desde 2019.
Este año 2019 tienes que venir forzoso a Conil para que nos conozca, y no sea solamente hablar aquí en una feria, para que la próxima puedas hablar con lo que hemos visto.
Efectivamente.
Y tú verás.
Que es como mejor se explican las cosas desde una primera persona.
Exacto.
Y sabiendo.
Y te llevaremos a sitios que no te esperas que te vas a encontrar.
Pues todo eso lo contaremos aquí en Radio Viajera, porque es de lo que se trata, de difundir toda la zona donde se encuentran nuestros oyentes para nuevas ideas de viajes y todo. Entonces, muchísimas gracias, pareja. Ha venido también su hijo Joaquín.
Y otra cosa, cosita por último te voy a comentar. Para intentar ayudar a nuestros clientes cuando vengan a disfrutar de sus vacaciones, hasta hoy muchas veces el problema que tenías, que era sol y playa. Luego, ¿qué hago? Hemos hecho un esfuerzo en nosotros, sin ánimo lucrativo, para ayudar a nuestros clientes, es crear una página web que es activecadiz.com, donde tenemos ahora mismo unos 50 actividades diferentes que puedes hacer. Desde visitar
en la provincia.
Desde visitar en Vejer disfrutar de un paseo en burro de Juanino, que te da una maravilla a unos precios no populares, regalado. A visitas a las mejores bodegas, campos de golf, deporte, vuelo en parapente, lo que tú quieras. Mira, no hace mucho tuvimos unos señores alemanes que volaron en un ultraligero desde el aeródromo de Medina, estuvieron visitando la zona y decían, no me puedo imaginar que haya tanto verde en esta provincia que tiene fama de seca.
Sí, efectivamente, que mucha gente no lo conoce, pero la Sierra de Grazalema es la zona donde más llueve de España.
Exacto, eres un fenómeno que lo sabes.
Yo ya te digo que Cádiz, más o menos,
es tu tierra.
Me siento de allí una pequeña parte del año. Desde luego me meto en la cultura gaditana, porque bueno, pues me siento muy cómodo con ellos y con vosotros, y la verdad es que estoy encantado con esa tierra.
Por eso estamos aquí hoy en Valladolid. Y
repítenos, por favor, la página donde pueden encontrar este tipo de experiencias y de turismo.
activecadiz.com.
Perfecto, activecadiz.com. Podemos encontrar todo tipo de experiencias. Y dinos, por favor, también las páginas y dónde encontramos Cortijo Fontanilla.
Cortijofontanilla.com, también, lo fácil, pero lo podéis encontrar y podéis disfrutarnos.
Perfecto, pues oye, encantado de haberos tenido aquí y muchísimas gracias por exponernos todo esto, descubrirnos una pequeña parte de Cádiz que también no conocíamos, todo lo que nos has contado de la gastronomía sobre la carne, que, bueno, pues la carne de retinto sí que es verdad que es
se queda en un segundo plano, ¿no? Cuando vas a quizá a la parte sur de España, que
solamente el atún, casi nadie se acuerda de nuestra carne. Uh-huh. Pero es una maravilla, es una gran maravilla de esas tantas cosas que tenemos escondido de la provincia más desconocida dentro de la península.
Te voy a decir que estamos en el stand de Palencia, que no es la más desconocida Cádiz, es la segunda más desconocida. La más desconocida es Palencia.
Correcto, tienes razón.
Es verdad que, bueno, como sabéis, y ya os lo explico yo, Palencia tiene sobrenombre de la bella desconocida.
Correcto.
Y entonces, cuando tú vas a Palencia, te aseguro que te sorprende lo que es la provincia y todo su enclave, su ámbito de la montaña palentina, del cerrato, de... Eso hay que aprovechar para cuando salgáis de Cádiz.
En invierno, cuando nos dejan coger unas vacaciones, venirnos para acá.
Efectivamente.
Nosotros vendemos vacaciones, pero las nuestras siempre es muy difícil cogerlas.
Hacemos justo un intercambio en Cáceres y comemos allí.
Como está claro.
Bueno, pues muchísimas gracias por venir y lo dicho, invitamos a todos nuestros oyentes a que conozcan Cortijo Fontanilla, porque a nosotros nos ha encantado lo que hemos visto hoy en la feria y lo que hemos buscado por internet. La verdad es que tiene una pinta excepcional y lo conoceremos durante el 2019.
Pues muchas gracias en nombre de mi hijo que está acompañándome y en nombre mío. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, continuamos en Intour 2018 con Patri, la cosmopolilla. Hola, ¿qué tal, Patri? ¿Cómo lo estás pasando?
Hola, muy buenas. Pues muy bien, la verdad que esto de las ferias es una continua estimulación, ¿no?, de novedades.
Aprender y aprender cosas, ¿no?, y sitios nuevos para visitar.
Así
para
es.
El vuelo sonoro. Bueno, pues Patri está aquí con Burgos, con el stand de Burgos, y nos va a contar un poco qué ha hecho Burgos durante la feria, qué ha presentado, novedades, recursos. Cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que más te ha gustado de Burgos? O lo primero por lo que quieres empezar.
Efectivamente, estoy aquí en la feria cubriendo las presentaciones de turismo de Burgos y la verdad que no sé por dónde empezar. Bueno, por ejemplo, el jueves, que fue el primer día que estuve aquí, se presentó el fin de semana Cidiano, que es un evento en el que toda la ciudad de Burgos se viste de medieval, se regresa a la época del Cid. Y bueno, pues se hacen combates medievales, toda la gente se disfraza, se vuelca a la ciudad en lo que es recordar a su personaje más querido, más famoso, como es el Cid Campeador, que además está enterrado en la Catedral de Burgos. Este evento se celebra sobre finales de septiembre o principio de octubre, por si queréis apuntároslo para ir en alguna ocasión.
Merece la pena, yo he estado y es muy, muy chulo.
Sí. Luego, pues, por ejemplo, también se ha presentado las Merindades, que es una comarca del norte de Burgos, está pegando ya con Cantabria, y no es la típica comarca castellana, burgalesa, que te imaginas más de páramo, sino que esta zona ya es montaña, y está llena de cascadas, de sendero, de rutas naturales, de pueblos preciosos, tiene Orbaneja del Castillo, que es una auténtica maravilla. Y bueno, pues una zona que merece mucho la pena, con mucho encanto. ¿Qué más cositas? Pues han hecho, por supuesto, catas de vino, tanto de...
Fundamental.
Pues tanto de vino de Arlanza como de Ribera de Duero, que son las dos denominaciones de origen que tienen Burgos. Ribera de Duero, que está en el sur, que es... Fundamentalmente es verdad que se conoce mucho aquí en la zona de Valladolid porque es donde están la mayoría de las bodegas, pero lo que es el vino, las viñas, están en la provincia de Burgos y es donde...
Le usurpan un poco los de Valladolid a Burgos, ¿no?
Bueno...
Hay la rivalidad entre las ciudades.
Se reparten, pero está buenísimo el vino Ribera. Yo te digo que es de mis preferidos.
Hombre, sin ninguna duda.
Y
además que no hay buena fiesta o buena feria sin vino.
Bueno...
Porque donde hay vino hay alegría, Patri. Entonces, tiene que haber vino, siempre.
Tiene que correr el vino. Y en esa línea, pues de productos gastronómicos y típicos que tiene Burgos, como, bueno, la famosa morcilla, que creo que todo el mundo conoce,
sí,
el queso de Burgos, el lechazo. pues se ha dado mucha importancia en esta feria a todo este tema gastronómico, y ayer, por ejemplo, presentaron un plato muy original que está inspirado en la Catedral de Burgos, que lo ha creado un chef burgalés, que es Chelus García, y bueno, representa con las agujas de la catedral, que son como dos puntitas de queso de Sasamón.
Ah, qué guay.
Sí, y luego un cuadradito que es de lechazo, es un plato muy visual.
Lo podemos
y,
ver en tu stories, ¿no?
Sí, lo podéis ver en mi stories, efectivamente. ¿Y esto por qué de la catedral? Pues porque la Catedral de Burgos cumple 800 años. ¿Anda? En 2021.
Ah, bueno, bueno, un evento entonces
sí, sí, con
muy
mucho
potente
peso
para la ciudad, ¿no?
Exacto, entonces aunque todavía quedan un par de años, ya se está adelantando toda esa programación cultural y ya el año que viene, en 2019, va a haber un montón de eventos relacionados con la celebración de este cumpleaños de la Catedral de Burgos.
Joder, pues oye, un sitio para apuntarse, Burgos 2021... Y desde así 2019 es. Ya promocionándolo fuerte, ¿no?
Sí, ya desde el año que viene se podrán disfrutar de un montón de actividades dentro de la catedral, alrededor de la catedral. Y bueno, pues es que hay que decir de la Catedral de Burgos.
Es una maravilla el mundo. Sí, sí, sí.
Es que
sí,
es que es patrimonio de la humanidad.
Además,
es
que
preciosa.
Cuando la ves por fuera dices, qué preciosidad. Pero cuando entras dices, pero bueno, qué maravilla hay aquí dentro. Muchas veces la gente que viaja, pensamos, oye, pues este producto es caro o no es caro. A veces el que cobren en una catedral te echa un poco para atrás a la hora de entrar, pero de verdad que merece muchísimo la pena. Yo, fue una de las cosas que dije, jobar, por este dinero lo que estoy viendo es impresionante, impresionante, ¿eh? Merece muchísimo la pena entrar en la Catedral de Burgos y verla también por dentro, que es una maravilla.
Sí, así es. ¿Y qué más cositas? O sea, bueno, también, aunque la gastronomía burgalesa es como muy típica, ¿no? Pero luego están esos chefs innovadores que han creado productos como alrededor de la morcilla, tierra de morcilla, que son como virutas así pequeñitas.
Ajá.
Y quédate como te quedas con chocolate de morcilla.
¿Chocolate de morcilla? ¿Relleno de morcilla o dentro el bombón? Por fuera es morcilla y dentro es chocolate.
¿Te imaginas? Das un bocado. Sorpresa.
Pues, he probado en Asturias, he probado un bombón de Cabrales, ¿eh?
Anda.
Con queso de Cabrales por fuera y chocolate por dentro, ¿eh?
Qué bueno. No, no, pues esto es una fusión. O sea, es chocolate sólido que tiene ahí un toque de morcilla y yo lo probé un poco reticente, tengo que decir, porque esta mezcla era un poco rara, pero está rico.
Ah, pues
está rico, así
lo apuntamos,
que
lo apuntamos.
Claro, y todo esto te lo cuento porque además Burgos es ciudad creativa de la gastronomía.
Ah, claro, es verdad. Sí, 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 sí.
Así que creatividad
hay, no solamente hay que ir a Burgos para deleitarnos con su catedral o con sus monumentos, sino también para comer bien, pues fenomenal.
Exactamente, de tapas de Burgos, qué mejor cosa que, que ir de bar en bar. ¿Y qué más cosas te cuento? ¿Qué más cosas hemos visto? Bueno, es que hace poquito estuve yo precisamente en el sur, te comentaba antes todo el tema de la Ribera de Duero y de la Arlanza. También se ha presentado lo que va a ser la Edades del Hombre, que es una,
ajá,
exposición muy importante.
El Lerma, ¿no? Va a ser.
Exactamente, que en 2019 va a ser en Lerma. Así que esa también muy recomendada, una cita cultural imprescindible.
Una cita de 2019 que no podemos faltar.
Exactamente, las Edades del Hombre. Además, Lerma es una villa ducal preciosa. Tiene una de las plazas mayores más grande de España. Está, creo que es la segunda después de la Plaza Mayor de Madrid.
Ajá. O sea que bueno, bueno, pues. Bueno, pues oye, estamos en el stand de Palencia. Nos has venido a hablar del norte de un poquito más al norte, de Burgos. Y Patri, espero que estés pasando una buena feria, que todo salga genial para Burgos y para la Cosmopolilla y para Radio Viajera.
Muchísimas vale. gracias.
Gracias.
Un placer estar aquí en Radio Viajera, en Intour.
Y nada, para nos vemos la semana que viene, nos oímos.
Y escuchad el vuelo sonoro.
Exactamente, el vuelo sonoro y seguir a Patricia, arroba la Cosmopolilla y lacosmopolilla.com en su blog, que os va a contar un montón de cosas, no solo de Burgos, sino de todo el mundo.
Del mundo entero.
Gracias, Patri.
A ti.
Beso.
Toda la vida sé que no te irás. Tú no te irás. Has colgado tu bandera, te has pasado la frontera.
eres la reina.
Y hasta aquí, amigos, nuestro resumen de Intour 2018. Un montón de destinos nuevos. Os animo a que sigáis las redes sociales y los programas de radioviajera.com, porque vamos a ir desgranando todas estas novedades, vamos a hacer nuevos viajes. Hemos hablado con un montón de gente que nos ha abierto las puertas de sus destinos para que Radio Viajera los visite durante este 2019, y estaremos encantados de contároslo y que vosotros seáis los que al final valoréis si esos destinos están tan cerca como nosotros os los vamos a contar. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias de nuevo por prestarnos vuestras orejas. Tendréis estos podcasts en las principales plataformas, Spotify, iTunes, iVoox, TuneIn, cualquier plataforma de podcast, y a seguir viajando.
Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún